José era un joven que fijó su meta en Dios. Eso lo aprendió de su padre y por la revelación de dos sueños que un día ocuparía un lugar de autoridad. Al fijar su meta en Dios, eso le ayudó a enfrentar todas sus pruebas y salir victorioso.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuál es su actitud ante las situaciones difíciles? Responde inmediatamente preguntándose qué ha pasado, dónde está Dios y por qué ha permitido que le sucedan esas cosas. ¿O trata de entender los propósitos de Dios en su adversidad? Cuando buscamos el propósito de Dios en la adversidad, estamos en el camino correcto. Escuchemos la segunda parte del mensaje, La meta fija de la fe.
Si usted de veras quiere lo mejor de Dios en su vida, tendrá que aprender a vivir por fe. Me refiero a que tendrá que aprender a vivir no según sus sentimientos, ni por vista, ni según la opinión de los demás, sino a vivir confiando en Dios momento a momento y día a día. Y bien, el título del presente mensaje es La meta fija de la fe. Y usted preguntará qué quiere decir con eso. Sencillamente esto, que cuando hablamos de la meta fija de la fe, una meta fija es la dirección de nuestra atención y de nuestra fe hacia un objeto específico y que ésta se mantenga ahí. Y en el caso del cristiano, nuestra meta es Dios, nadie más que Dios. Ahora bien, mencioné anteriormente que los cinco hombres del Antiguo Testamento que más influyeron en mi vida fueron Abraham, José, Moisés, David y Daniel. Y cuando hablamos de Abraham, hablamos del llamado de la fe. Y hoy hablaremos de José y de la meta fija de la fe. Quisiera, por favor, que me acompañe al capítulo 37 de Génesis. Y desde el inicio del capítulo 37 y hasta el capítulo 50, lo que realmente tenemos es la historia de la vida de José. Y en la vida de este hombre encontramos algunas de las verdades más preciosas del Antiguo Testamento. Veamos entonces lo que dice en el capítulo 37, versículos 1 al 5. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, es decir, Jacob, Dios le cambió el nombre, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y para empeorar las cosas, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y bien, quisiera que empecemos con esta idea de la meta fija de la fe tal como la vivió José, a fin de que hablemos acerca del fundamento de esa fe. Y todo comienza con la enseñanza de su padre. No hay duda de que Jacob escuchó hablar a su padre Isaac acerca de todas las cosas que Abraham le había contado en cuanto a cómo Dios le había hablado y se le había revelado, diciéndole, «Te bendeciré». Y asimismo bendeciré por medio de ti a todas las naciones, y también te daré una tierra. Y no era una promesa condicional. Te daré esta tierra, le dijo Dios, y tu descendencia la heredará para siempre. Y Abraham transmitió a Isaac, e Isaac a Jacob, estas grandes verdades que Dios había compartido con ellos. Y tampoco hay duda de que el mismo Jacob compartió esto con José y lo instruyó en cuanto a estas cosas. Veamos entonces lo que pasa. La Biblia dice que un día su padre lo envió en busca de sus hermanos y cuando lo vieron venir dijeron, «Esta es nuestra oportunidad de vengarnos, lo mataremos». Así que conspiraron para matarlo y entonces lo echaron en un hoyo y finalmente tomaron la decisión de venderlo como esclavo a unos madianitas e ismaelitas que pasaban por ahí camino de Egipto. Por tanto, lo sacaron del hoyo y lo vendieron por 20 piezas de plata, lo cual no era un buen precio por este adolescente que tenía más o menos 17 años de edad. Y cuando llega a Egipto, dice la Biblia que Potifar, capitán de la guardia de Faraón, compra a este muchacho hebreo y lo lleva a su casa. ¿Sabe lo que hizo su amo? Dice la Biblia que no pasó mucho tiempo para que Potifar le dijera: José, pondré toda la administración de mi casa y todos mis asuntos en tus manos. Y bien, José no permaneció ahí por mucho tiempo. La Biblia dice que Potifar tenía esposa y que José era un hombre guapo y físicamente atractivo, aunque también sabemos que sin duda tenía hermosura espiritual. Por lo tanto, dice la Escritura, que esta mujer empezó a fijarse en José. Y notemos cómo describe esta situación en este capítulo 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto, después de haber estado ahí suficiente tiempo y de haber llamado la atención de Potifar, quien puso todo en sus manos, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, fíjese ahora en esto, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y ya conocemos la historia. La Biblia dice que en una ocasión ella decidió que quería acostarse con José, pero este se negó. Entonces lo tomó de su manto y comenzó a gritar y a acusarlo de intentar acostarse con ella. Es interesante. Y veamos lo que dice ahora en el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora bien, piense en esto un momento. José habría tenido muchísimas razones humanas para decir: bueno, a esto es a lo que me han llevado al ser honrado y mi fe en Dios, al rechazo de mi familia, a ser vendido como esclavo por 20 piezas de plata, a ser acusado con falsedad por la esposa de Potifar y ahora estar en una mazmorra, en prisión quizás por el resto de mi vida. ¿Y qué sucede con él? Veamos lo que dicen los versículos 21 y 22. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Ahora fíjese en esto. Debido a que fijó su fe en Dios y no vaciló, dice la Biblia que siendo esclavo en la casa de Potifar, Jehová estaba con José. Y ahora que ha sido echado en prisión sin ninguna esperanza de salir, ¿qué sucede? Jehová estaba con José. Y veamos lo que dice de nuevo la Escritura en este versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José prosperó como esclavo y también prosperó como prisionero en la cárcel. Ahora bien, la Biblia dice que en una ocasión llegaron dos presos nuevos, el copero y el panadero de Faraón, quienes estuvieron ahí poco tiempo y ambos tuvieron un sueño. Y usted recordará que en este capítulo 40 el copero dijo lo siguiente en los versículos 9 al 11. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y José dijo: interpretaré el sueño. Dentro de 3 días Faraón te restituirá a tu puesto original y serás su copero. Y usted podrá imaginarse lo que dijo el panadero. Vaya, me encanta esa interpretación. ¿Qué hay de mi sueño? Déjame contártelo. Y el panadero le contó el sueño y veamos lo que pasa. La Biblia dice así en los versículos 16 al 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y bien, 3 días después, la interpretación de José se cumplió. Uno fue restituido a su puesto y el otro fue ahorcado. Ahora veamos lo que dice en el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así que sigue en prisión y olvidado, pero su fe, que está fija en Dios, lo ha sostenido frente al rechazo de su familia, en sus momentos de esclavitud, frente a la tentación intensa, frente a sus acusaciones injustas y en todos estos años que lleva en prisión. ¿Dónde está el Dios de José? Escúcheme bien ahora. Por favor, no pase por alto esto. Mire, una de las razones por las que perdemos las bendiciones de Dios se debe a que apartamos nuestro enfoque de Él y empezamos a mirar en otra dirección. Piense en esto, en que estos días en que vivimos queremos que todo sea instantáneo. Queremos placer instantáneo. Queremos satisfacer nuestras necesidades al instante. Queremos llegar a la iglesia y recibir un mensaje instantáneo que podamos aplicar a nuestro corazón al instante y luego seguir nuestro camino. Todo lo queremos ya. Y cuando Dios no se ajusta a nuestro itinerario, ¿qué sucede? Nos quejamos. Y ahora fíjese en esto, porque por la mano de Dios y en su tiempo indicado, después de casi 10 años de vida en una mazmorra, Faraón tiene un sueño. Más bien 2 sueños, y ambos tienen el mismo mensaje. Y llamó a todos los magos de la corte, donde también estaba Potifar. Todo mundo estaba ahí porque Faraón tenía miedo. Había tenido ese sueño, no sabía qué pensar en cuanto a eso. Sabía que había algo importante al respecto, por lo que convocó a todos y dijo: quiero que interpreten este sueño, pero nadie pudo interpretarlo. Y entonces el copero dijo: señor, ahora recuerdo. Y vaciló en mencionarlo porque no quería sacar a colación la idea de que había caído en desgracia con Faraón y había sido echado en la cárcel. Pero finalmente tuvo el valor de decir: recuerdo que cuando estaba en la cárcel había un esclavo joven hebreo que interpretaba sueños. Y entonces Faraón llamó a José. Y este es un pasaje hermoso de la Biblia y quisiera que piensen todo esto, por favor. Aquí tenemos a Faraón sentado en su majestuoso trono con todos los símbolos de los dioses de Egipto a su alrededor. También están ahí en su corte los magos, los sacerdotes y toda la demás gente, incluido Potifar, quien está parado cerca de ahí. Y en el centro del escenario tenemos a José, quien ahora tiene como 30 años de edad. Y entonces Faraón dice: he escuchado que puedes interpretar sueños. Y me encanta esta respuesta. Veamos lo que dicen los versículos 14 al 16 del capítulo 41. Y entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y escuchemos su respuesta. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios, no los dioses. Jehová, Yahvé en singular, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Veamos entonces lo que dijo José. Dijo así: vendrán 7 años de abundancia en los cuales habrá una cosecha sorprendente abundante. Y después de esto, vendrán otros 7 años de aridez y escasez en los que nada se podrá cultivar. Por tanto, Faraón, debes hallar a alguien que se haga cargo y que organice bien el sistema agrícola de Egipto, de modo que puedas almacenar todas las cosechas de este período de 7 años, para que cuando venga la escasez puedas alimentar a todo Egipto, porque también otras naciones vendrán con la necesidad de conseguir algo. Cuando Faraón escuchó aquello, fue asombroso lo que hizo. Pero hay algo aquí que debemos entender, y es la fe que sostuvo a este muchacho desde el momento en que fue rechazado por su familia, y durante su esclavitud y su terrible tentación y las falsas acusaciones y el período de más o menos 8 años en que estuvo en prisión sin esperanza alguna, hasta que todo cambió de repente cuando llegó a los 30 años de edad. Y quisiera que considere solo un momento las recompensas de la meta fija de la fe en Dios que tenía este hombre. Cuando estuvo delante de Faraón, su primera responsabilidad como creyente en el único Dios verdadero no fue atribuirse el mérito de interpretar aquel sueño, lo cual habría sido una reacción humana, sino que dijo: no está en mí. Es decir, no me atribuya el mérito, Faraón. Dios será el que interprete su sueño de manera propicia. La primera recompensa que José recibió debido a su fidelidad fue tener el privilegio de dar testimonio público a Faraón de que Jehová Dios es el Dios verdadero y no los dioses de Egipto. La segunda recompensa es que José se convirtió en el segundo hombre con más poder de aquella civilización y de toda esa cultura. Y bien, la fe sencilla de niño fija en Dios de este adolescente fue lo que 13 años después lo llevó a convertirse en primer ministro de Egipto. ¿Y cuáles fueron sus recompensas? Un testimonio público delante de Faraón, poder, posición, prosperidad y elogios. Pero la mayor de todas las bendiciones fue el privilegio de salvar a su familia. Y ahora quisiera que vea esto, que cuando José fue aborrecido por sus hermanos y lanzado en una cisterna, estaba en el lugar de Dios. Cuando fue atado con cadenas y obligado a caminar hasta Egipto a través de un desierto abrasador, estaba en el lugar de Dios. Cuando estuvo en casa de Potifar como esclavo, estaba en el lugar de Dios. Cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, estaba en el lugar de Dios. Cuando estuvo en la cárcel, estaba en el lugar de Dios. Y cuando estuvo delante de Faraón y se convirtió en primer ministro, estaba en el lugar de Dios. Y ahora permítame preguntarle esto. ¿Dónde cree que está usted? Bueno, dice usted, desde luego que no estoy en el lugar de Dios. Pues permítame decirle que sí lo está. ¿Cómo puede decirme que estoy en el lugar de Dios? Pregunta usted. Voy a decirle por qué. Y da lo mismo si usted es adolescente o si tiene 65 años de edad. Si ha seguido la voluntad de Dios para su vida, está en el lugar de Dios. Y si ha cometido algún pecado contra él y está sufriendo ahora las consecuencias de eso, todavía está en el lugar de Dios, porque las consecuencias del pecado aún forman parte del lugar de Dios, ya que incluso en medio de esas consecuencias, Dios está en proceso de hacer algo en su vida. Y si quiere lo mejor de Dios para su vida, fije su meta y centre su atención en Él y no permita que las voces extrañas, el entorno en que está, las barreras y todas esas cosas le impidan hacerlo. No centre su atención en esas cosas sino en Él y siga dándole gracias y diciendo: Señor, estoy en el lugar que tú quieres. Puede que esté aquí durante un tiempo de sufrimiento. Puede que esté aquí durante un tiempo de gran necesidad. Puede que esté aquí y que mi corazón esté quebrantado y no entienda lo que suceda, pero estoy en el lugar que quieres porque eres lo bastante poderoso para ponerme donde tú quieras que esté, lo bastante poderoso para mantenerme ahí y lo bastante poderoso para protegerme y evitar que esté donde no quieres que esté. Aquí estoy y confiaré en que esté donde esté, tú me guiarás. y me llevarás a donde quieras. Mire, si aprendemos este principio sencillo de fijar nuestra fe en Él y mantenerla ahí, de mirarlo fijamente y de confiar en Él y solamente en Él, nos sorprenderemos de lo que Dios hará en nuestra vida.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Puede ser difícil conservar la esperanza en medio de las pruebas y los tiempos difíciles. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Meta Fija de la Fe, el cual forma parte de la serie Adelante por la Fe, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
A veces los problemas pueden sacudirnos. Pero la Biblia narra la historia de un hombre que pudo seguir su camino a pesar de los obstáculos que enfrentó. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Creo que el apóstol Pablo, cuando escribió el capítulo 8 de Romanos y habló de que nada puede separarnos del amor de Dios, describió de manera maravillosa esa seguridad. Pablo fue un buen ejemplo de triunfador a pesar de todo lo que pasó. El apóstol nunca olvidó su experiencia en el camino a Damasco, nunca olvidó las cosas que Dios le debió haber dicho en Arabia cuando estaba en silencio y le escuchaba. Mire, él fue apedreado y dejado por muerto, pero se levantó y comenzó a predicar el Evangelio. Amable oyente, no sé cuál es su obstáculo, su prueba, pero una cosa es cierta. Siempre recuerde que Dios es más grande que su prueba y tiene el poder de cambiar la situación o dejarlo ahí hasta cumplir su plan en su vida y hacer que sea para su bien. Permítame hacer una oración. Padre, estamos agradecidos que seas un maestro en el manejo de todos los obstáculos que enfrentamos en la vida. Y sea cual sea el obstáculo que pueda enfrentar la persona que está escuchando en este momento, te pido que desvíe su atención del obstáculo hacia ti y que espere y esté dispuesto a confiar en ti y esperar tu tiempo. Que crea con todo su corazón que permites esta prueba para su bien y su crecimiento, y que a su tiempo lo resolverás. En el nombre de Jesús. Amén.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie Adelante por la Fe y aprenderemos acerca del camino de la fe. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.